ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Bhagavatam, canto segundo, capítulo 2, el Señor que está en el corazón, verso 34, traducción significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhagavan Brahma Karsnyena, Triranviksya Manishaya, Tat adhyavasyat kutasto, Ratiratman yato bhave, Bhagavan Brahmakartnyena, Triranviksya Manishaya, Tat adhyavasyat kutasto, Ratiratman yato bhave, Bhagavan Brahmakartnyena, Viranviksya Manishaya, Tat adhyavasyat kutasto, Ratiratman yato bhave, Bhagavan Brahma, la gran personalidad. Brahma, los Vedas. Katnyena, mediante el resumen. Tres veces. Anviksya, examinó. Escrudiñadoramente. Manishaya, con atención erudita. Tat, eso. Adhyavasyat, lo comprobó. Kutasta, con concentración de mente. Rati, atracción. Atman, a la suprema personalidad de Dios. Sri Krishna, yataha, por lo cual, bhavet, ocurre que Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas tres veces con gran atención y concentración de la mente, y después de examinarlos escrudiñadoramente, concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la máxima perfección de la religión. Significado. Sri Shukadeva Goswami se está refiriendo a la máxima autoridad védica, el señor Brahma, quien es la encarnación cualitativa de la divinidad. Los Vedas se le enseñaron a Brahmaji al comienzo de la creación material. Aunque Brahmaji iba a oír las instrucciones védicas directamente de labios de la personalidad de Dios, a fin de satisfacer la curiosidad de todos los futuros estudiantes de los Vedas, Brahmaji, tal como un erudito, estudió los Vedas tres veces, de la misma manera en que, por lo general, lo hacen todos los eruditos. Él estudió con gran atención, concentrándose en el propósito de los Vedas. Y después de examinar escudriñadoramente todo el proceso, concluyó que el convertirse en un devoto puro e inmaculado de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la perfección más elevada de todos los principios religiosos. Y esa es la última instrucción de la Bhagavad Gita, que presentó directamente la personalidad de Dios. La conclusión védica la aceptan pues todos los acharyas y aquellos que están en contra de esta conclusión son tan solo Veda, Vada, Ratas, tal como se explica en la Bhagavad Gita 2.42. Bhagavan Brahma Kartnyena Trira Nikshya Manishaya Tat Adyavasyat Kutasto Ratir Atmanyato Bhavet. Rama, la gran personalidad, estudió los Vedas tres veces con gran atención y concentración de la mente y después de examinarlos escudriñadoramente concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la máxima perfección de la religión. Om Agyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Ratir Atman Yato Bhavet. Rati es atracción y esa palabra se encuentra muchas veces en el Srimad Bhagavatam. Por ejemplo, Kapila Deva, él explica a su madre Devahuti el proceso de escuchar acerca de Krishna en compañía de los devotos y dice Ratir, Swara Ratir Bhaktir Anukramishyati. Cuando uno hace eso, poco a poco se desarrolla primero Swara, fe o una convicción firme en el proceso, y luego surge Rati, que es una atracción, y al final Bhakti, que es la devoción pura o amor por Krishna. En el primer canto también vemos que al principio se explica que cuál es la suprema ocupación del, como aquí se pone en este verso de hoy, que esa atracción por la suprema personalidad de Dios Sri Krishna es la máxima perfección de la religión. Entonces en el segundo capítulo está el verso Savai Pungsang Parodharmo. El Paradharma, la máxima perfección del Dharma, es Yato Bhakti Radhokshaye. Todo lo que produce Bhakti a la suprema personalidad de Dios, Ahetukya Pratyata Yayatma Suprasidati, si eso ocurre, hay suprasidati, hay una satisfacción completa en el ser, en el atma. Y eso es el verso 6. En el verso 8 tenemos otra vez la palabra rati, y ahí se explica como el dharma, que es namitika dharma o el karma circunstancial, el dharma en el mundo material, el cual Krishna dice que hay que abandonarlo, sarva dharma parityaja. Cuando habla de eso, no habla del paradharma. El paradharma es imame kam sharanam raja, ríndete completamente a mí. Pero hay otros dharmas, Prabhupada dice a veces hindu dharma, el dharma cristiano, el dharma musulmán, el dharma de la mujer, el dharma del brahmana, el dharma del kshatriya. Son deberes prescritos, o a veces dharma también se traduce como ocupación, pero el sva dharma, el dharma del atma, del alma, es servir a Krishna. Eso es el paradharma. Entonces, en un verso siguiente, en el verso 8, dharma svanushtita pungsa, cuando las personas ejecutan su dharma, el dharma en el mundo material especialmente, Vikshasvena Katasvaya Notparayati Ratim, ahí está la palabra Rati. Cuando esa ejecución del Dharma no produce Rati, atracción por Krishna, ¿cuál es la conclusión? Shrama Eva Hikevalam, una frase muy famosa, que dice: es todo inútil. Mucho esfuerzo, toda la vida trabajando muy duramente para satisfacer a otras personas, o la humanidad incluso, a la familia, o a una persona superior, a quien sea, uno cumple con todos los deberes, pero finalmente si no surge ninguna atracción por Krishna, Shrama Eva y Kevalam, todo es inútil. Vamos a ver el significado de este verso, La traducción es lo siguiente: las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición, que es el Dharma, no son más que una labor inútil si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Significado: existen diferentes actividades y ocupaciones en términos de los diferentes conceptos de vida que el hombre tiene. Para el muy materialista que no puede ver nada más allá del cuerpo material, no existe nada más allá de los sentidos. Por lo tanto, sus actividades y ocupaciones se limitan al egoísmo concentrado y al extendido, o sea, al propio cuerpo y quizás algunos cercanos, los supuestos seres queridos. Ahí también ponemos nuestra atención. El egoísmo concentrado se centra alrededor del cuerpo individual. Esto se ve generalmente entre los animales inferiores, y el egoísmo extendido se manifiesta en la sociedad humana y se centra alrededor de la familia, la sociedad, la comunidad, la nación y el mundo, en aras de la comunidad corporal Buda. Por encima de estas personas muy materialistas se hallan los especuladores mentales, que revoltean en las alturas de las esferas mentales, y los deberes y ocupaciones de estos comprenden actividades tales como escribir poesía y filosofía, o propagar algún ismo con el mismo objetivo del egoísmo limitado al cuerpo y la mente. Pero por encima del cuerpo y la mente se halla el alma espiritual, durmiente, cuya ausencia del cuerpo hace que todo lo que el egoísmo corporal y mente abarcan queda completamente nulo y sin efecto. Más, la gente poco inteligente no tiene ninguna información acerca de las necesidades del alma espiritual. La gente necia no se satisface con la ejecución de los deberes propios de sus ocupaciones, debido a que no tiene información alguna acerca del alma y de cómo ésta se encuentra más allá del alcance del cuerpo y la mente. Aquí se plantea la cuestión de la satisfacción del yo. El yo está más allá del cuerpo burdo y la mente sutil. Él es el principio potente y activo de la mente y el cuerpo. Uno no puede ser feliz simplemente con el beneficio de la mente y el cuerpo sin conocer la necesidad del alma durmiente. El cuerpo y la mente no son más que superfluas coberturas externas del alma espiritual. Las necesidades del alma espiritual deben ser complacidas. Con solo limpiar la jaula del pájaro, uno no satisface al pájaro. Uno debe conocer, de hecho, las necesidades del propio pájaro. La necesidad del alma espiritual consiste en que quiere salirse de la limitada esfera del cautiverio material y complacer su deseo de tener una libertad total. El alma espiritual quiere salirse de las paredes que cubren el gran universo. El alma espiritual quiere ver la luz libre y el espíritu. Esta completa libertad se logra cuando ella se reúne con el espíritu total, la personalidad de Dios. Existe un afecto latente por Dios dentro de todo el mundo. A través del cuerpo burdo y la mente, la existencia espiritual se manifiesta en la forma de afecto pervertido por la materia burda y por la materia sutil. En consecuencia, tenemos que dedicarnos a ocupaciones y labores que evoquen nuestra conciencia divina. Esto se logra únicamente cantando y oyendo hablar acerca de las divinas actividades del Señor Supremo, y cualquier actividad u ocupación que no lo ayude a uno a sentir apego por cantar y oír hablar acerca del mensaje trascendental de Dios, se dice aquí que es simplemente una pérdida de tiempo. Esto se debe a que los demás deberes y ocupaciones, cualquiera que sea el ismo al que pertenezcan, no pueden darle al alma la liberación. Incluso las actividades de los salvacionistas se considera que son inútiles, porque ellos no logran encontrar la fuente de todas las libertades. La persona muy materialista puede ver en la práctica que su ganancia material se limita únicamente al tiempo y al espacio, bien sea en este mundo o en el otro. Aunque se eleve hasta Swarga Loka, no encontrará ninguna morada permanente para su anhelante alma. La anhelante alma debe ser satisfecha mediante el perfecto y científico proceso del servicio devocional perfecto. De eso se trata. El verso de hoy. A ver. Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas 3 veces con gran atención y concentración de la mente y después de examinarlos escudriñadoramente concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, Krishna, es la máxima perfección de la religión. O sea, Rati. Rati, vamos a examinar Rati. Bhaktivinoda Thakur da un examen muy detallado en el Chaitanya Shikshamrita. Allí se dice que prema es como el sol y rati o bhava es como un rayo de ese sol. Rati es la porción más pequeña divisible de prema. Y más allá de eso no hay una otra división. O sea, si vamos a suponer prema del sol son 100, pues rati es 1. Si dividimos 100 en 1. Y ya vamos a suponer que 1 no se puede dividir más. Entonces, eso es lo que dice. Igual que 100 tiene 100 unidades indivisibles, unidades, entonces prema tiene partes indivisibles que se llaman rati. ¿Está entendido? Está claro. Cuando se desarrolla realmente Krishna prema, es cuando el sol en todo su esplendor luce y el sentimiento es de esa categoría. Cuando es rati, pues es una... ¿Cuántos son de cientísima? Centésima, ¿no? Una centésima parte de ese prema. Hay una atracción, hay un sentimiento de afecto, pero comparado con prema es pequeño. Es una centésima parte.
La chispa.
Chispa, aquí como el sol, es un rayo. ¿Vale? Si fuera un fuego, es una chispa. Pero aquí la comparación es sol y rati es como un rayo. Y otra palabra es idéntica, es bhava. Sigue explicando que rati en sí mismo es el sabor, es en realidad es sabor también, afecto por algo, uno tiene un sabor, pero parece que es la causa del sabor por Krishna. O sea, aparentemente es la causa. Y se debe notar que Rati es una entidad espiritual que no tiene ninguna conexión con el mundo material. Como es prema, Krishna prema. La atracción que las almas condicionadas tienen por los objetos materiales es una transformación perversa o pervertida material del Rati espiritual. Lo que hay en el fondo es rati, es prema, Krishna prema, pero cuando se manifiesta a través del cuerpo burdo, del cuerpo sutil, y el objeto de la atracción no es Krishna, sino cualquier cosa en el mundo material, ¿no? Entonces eso se llama rati, es kama, es el deseo de disfrutar, pero la energía detrás viene del alma suprema, del alma espiritual diminuta. Y el apego a la materia, dice, es la causa de la perversión de Rati. O sea, esto ahí el alma elige dónde quiero poner mi apego. Por lo tanto, al menos que los devotos que han alcanzado bhava dejan el cuerpo material, todavía tienen contacto con los elementos materiales y tienen la propensión de apegarse a la materia. No obstante, si el devoto evita asatsanga y siempre busca sarusanga, desarrollará atracción por el Señor incluso en el cuerpo material, estará libre de la forma pervertida de Bhava o Rati y se sitúa en su verdadera naturaleza. ¿Se entiende lo que he dicho? Bueno, es la traducción de Bhaktivinoda Thakur. Que uno puede ya desarrollar Rati Bhava, atracción por Krishna. Pero como estamos, cuando estamos en el mundo material, siempre existe el peligro de que esto se desvirtúe, que uno, por asatsanga, pierde esa atracción, o más bien que esa atracción se va convirtiendo en algo material. Por lo tanto, siempre hay que buscar sadhusanga. Y entonces, cuando uno está en esa situación, incluso estando en el mundo material, uno está libre de la forma pervertida de Bhava o de Rati. Y el ejemplo que podemos dar es Maharaj Bharata. Maharaj Bharata había alcanzado el estado de Bhava, pero por asatsanga, y no era ningún demonio, o no devoto, sino solamente un pequeño siervo. Pero el Bhava se volcó hacia esa criatura y se desvirtuó. Él tenía, el Bhava es el sentimiento de amar algo o tener afecto por algo. Ya estaba con Krishna, pero como estaba solo, no tenía sadhusanga. Cuando apareció el siervo desamparado, no tenía, o sea, en peligro de morirse, la madre lo perdió prematuramente y estaba en el río, entonces sintió compasión, que es un buen sentimiento, y lo cogió para salvarle. Hasta ahí bien. Incluso nutríele un poco para que se pueda valerse por sí mismo, hubiera sido correcto. Pero normalmente, cuando el ciervo ya ha comido suficiente y ha crecido, un ciervo, un par de meses, después de un medio año, como un ternero, ¿no? Cuando ya ha crecido un poco, pues ya puede ir por sí solo por el campo y puede comer. Pues un ciervo igual, me imagino, después de unos meses ya puede comerse por sí solo y puede irse por ahí. Pero no, Maharaj Bharata lo mantuvo consigo en el ashram. Y el afecto fue creciendo y creciendo y se convirtió en Vatsalya Bhava, en un Bhava como un padre con un hijo. Y lo llamó como hijo, lo tenía siempre consigo, estaba incluso al final besando, lo llamó príncipe. Y toda la conciencia se desvirtuó debido a ese afecto que en ese momento es asatsanga. Y al final, ¿qué pasa? Cuando dejó el cuerpo, tenía el siervo a su lado y toda la conciencia fijara en el siervo y volver a nacer como siervo. Eso es cómo funciona. Yang yang svapi smaram bhavam. Eso es lo que dice Krishna. Ahí donde va el bhava, el estado del corazón, ahí vamos. Entonces, eso se puede evitar aquí, Bhaktivinoda Thakur explica, si siempre estamos ansiosos y cuidamos que estamos en compañía de sadhus, no solos. En el momento que estamos solos, estamos perdidos. Entonces, es posible que esa atracción por el Señor se incremente y no se va a desvirtuar a otros objetos en este mundo. Él sigue explicando, en el mundo material, Rati, esa atracción o supuesto amor por los objetos materiales es la causa del cautiverio. Es donde va el corazón. Como se ponen en las camisetas. Yo, el gran corazón, bueno, a veces es Vrindavan, a veces es Nueva York, depende de lo que es, o Madrid, ¿no? I love Madrid. Entonces, o lo que sea. Y no es Madrid, sino muchas cosas, lo que hay dentro de esa ciudad. Todos son objetos materiales y son el cautiverio, la causa del cautiverio. Aunque la jiva también desarrolla atracción por objetos inertes, como por ejemplo tierras o cosas preciosas como el oro y las joyas, por lo menos en esa época eran las cosas principales, ¿no? Tener una tierra y tener joyas y seda, y esas son las riquezas. Hoy en día vamos a tener atracción por el último móvil o por el último coche o la casa y tantas cosas. Pues la atracción principalmente se enfoca en los cuerpos duros y sutiles de otra jiva. Evidentemente, esas son las relaciones amorosas, afectuosas que desarrollamos a lo largo de la vida, ya sea con una pareja, normalmente es lo primero, y luego de ahí salen otros, ¿no? Productos, subproductos, hijos, y luego nietos, y hay tíos, y padres, y todo un gran... ¿cómo se llama? Un círculo de supuestos seres queridos. Y eso es la causa del cautiverio, porque para cumplir los deseos de un intercambio amoroso hace falta un cuerpo. O sea, eso es la explicación muy simple, ¿no? Ahí el deseo está tener una relación amorosa. Y cuando estamos en el mundo material, pues no quiero otro remedio. Si queremos tenerlo, hay que tener un cuerpo. Sin cuerpo no hay relación. Pues los fantasmas sufren tanto, no tienen cuerpo. Y entran en otro para tener alguna relación. Entonces ahí, como hace falta un cuerpo, hay que volver a nacer una y otra vez. Entonces, mientras el corazón está dominado por el bhava o el rati material, la jiva aceptará un cuerpo tras otro, tras otro y otro, en el, ¿cómo se llama? Pursuit. Pursuit of happiness, con esa idea de conseguir, ¿no? Esa persecución. ¿Eh? No, es como el deseo de conseguir la felicidad en este mundo, que dice que es en vano, no se va a conseguir, pero porque hay ese deseo, yo quiero ser feliz de esa manera, pues aceptará un cuerpo tras otro, tras otro, tras otro. Pues eso es la situación, y por lo tanto el Bhagavatam, hoy este verso dice que Brahma concluyó, ¿no?, estudiando minuciosamente los Vedas tres veces, no una vez, porque una sola vez poco uno retiene, pues hay que varias veces estudiarlo. Concluyó finalmente que ese rati, que esa atracción, ese bhava, cuando se siente por Krishna, eso es la máxima perfección. Porque, ¿qué pasa? Cuando eso es así, no hay que volver a nacer. Krishna dice eso también en Bhagavad Gita, anta kale chamam eva, chakra smananda chakra kalevaram, yak prayati samad bhava. Él dice cuando al final, antakale, cuando viene el último momento en esa vida, chamam eva smaran, cuando uno se recuerda de mí, porque hay rati en el corazón, si uno no se va a recordar, entonces yak prayati samad bhava, viene a mi naturaleza, o sea, vuelve conmigo y no va a volver a nacer en este mundo material. Pues eso es en pocas palabras, prácticamente es la conciencia de Krishna, se trata de eso. Prabhupada. Y todos los acharyas, anteriormente también, se llamó de otra manera, quisieron constituir, crear una sociedad que finalmente es una sociedad para Sarusanga. Ya puede ser la Vishva Vaishnava Raja Sabha, Shiva Goswami lo llamó así, como una asamblea de los Vaishnavas más excelsos, o luego era la Liga de los Devotos, Prabhupada fundó eso en los años 40, luego Srila Bhaktisiddhanta lo llamó Gaudiya Math, Prabhupada luego lo llama la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, todo es lo mismo. Se hace una sociedad para fomentar ese recuerdo a Krishna, desarrollando atracción por él, el amor por él, eso es todo el propósito. Especialmente como hemos leído en el otro significado, cantando y hablando o escuchando acerca de Krishna. Eso es la causa principal, Shravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam. Cuando hay Shravanam y Kirtanam acerca de Krishna, finalmente hay Smaranam. Y eso de eso se trata. Yang Yang Rapi Smaran Bhavam, Smaran. Donde uno recuerda, donde va la mente en el momento de la muerte, Antakale, al final del tiempo de este cuerpo, pues allí vamos. Entonces, todo ese tiempo que tenemos ahora, principalmente debe ser dedicado a desarrollar esa atracción. Si no, Sama Eva y Kevalam, como dice el verso, todo es inútil. Uno puede esforzarse, estar ocupado 24 horas al día, siempre ocupado, sí, uno no es perezoso, está muy bien, está ocupado, muy activo, pero si el resultado no es arati, atracción por Krishna, todo lo que se hace finalmente es una pérdida de tiempo, porque como al final se va a examinar la conciencia, pues no vamos a pensar en Krishna, vamos a volver a nacer en otro cuerpo, para, como aquí se explicó, satisfacer ese anhelo, ese deseo de ser feliz en una relación en este mundo material, ya sea con otra persona o con un ciervo o con un perro. Hoy también mucha gente ya no quiere tener relaciones con otros humanos, como hay tanto desengaño, dicen no me fío de nadie, más vale un perro, él no me engaña, es el mejor amigo, muy fiel. Sí, es verdad, a veces es eso así, pero hay un peligro muy grande cuando uno muere para pensar en el perro y volver a nacer en otra circunstancia. Pues más vale tener esa, sí, vale que los humanos nos engañan, pues por eso concentrar el rati, el afecto en Krishna. A veces Prabhupada dio también ese consejo, no solamente ahora, sino ya desde mucho tiempo, el mismo problema, que por ejemplo una pareja se separa, la mujer se queda sola, desamparada, y le escribe una carta, dice, pues olvida a los maridos, haz Krishna tu marido y desarrolla amor por Krishna, no te va a engañar. Todo lo demás no hay ninguna garantía. En cualquier momento puede romperse la relación, por lo tanto más vale que tengas el objeto que no te va a fallar, y el único que no nos va a fallar es Krishna. Entonces, eso es lo que es la conclusión y la recomendación de los Shastras y de Vamaji mismo, la gran personalidad, también concluye lo mismo, Ratir Atman Yato Bhavet, que uno debe desarrollar esa Rati, esa que lo tenemos todo, si no va con Krishna, pues va en cualquier otra, tiene que ir a algún lado, no se puede extinguir, eso es lo que debemos entender. Incluso se puede volver completamente en uno mismo, prácticamente, muy egoísta, ¿no? Concentrado en el propio cuerpo, y en nada más prácticamente, pero muy difícil en este mundo estar completamente solo. Siempre hay el deseo de tener alguna relación con alguna otra jiva, y como hemos dicho, si realmente estamos completamente frustrados con los humanos, pues nos rodeamos de otras entidades que suelen ser principalmente perros y gatos hoy en día.
Bueno,
como Prabhupada eso dijo, ¿no? A veces ese rati sí va a objetos inertes. En la época suya, que era más sátvica, era la tierra y no contamina, ¿no? Un bonito prado o una lo que sea, o oro, joyas, que sí, ¿no? Son objetos que uno dice, wow, ¿no? Vale la pena. Y hay una atracción también muy grande, especialmente en Kali Yuga. Eso es el arreglo que hay para Kali. El pobre, como sabemos, Maharaj Pariksit no le dejó ningún lugar en su reino. Dice, ¿dónde puedo ir? Pues vete donde hay oro. el oro, todo el mundo no se siente atraído, no hay prácticamente nadie, menos el sabio, que ve oro y una piedra como igual, no todos los demás no ven nada igual. Uno mata, pero, como a veces en el quinto canto se explica eso, en el la selva del disfrute, the forest of enjoyment, ¿no? Ahí se explica qué se hace para conseguir oro. La gente pierde la vida, ¿no? Se hace mercenario, y, ¿no? O sea, como profesión, ir a la guerra y luchar, y con el peligro que 50% o tú ganas o si pierdes significa dejar el cuerpo. ¿Y por qué? Para conseguir oro. O sea, sí, objetos inertes puede ser una atracción, pero normalmente en la mayoría de los casos es otra entidad viviente. Otro ejemplo que me viene a la mente es, no sé si alguien se acuerda, una actriz famosa, ahora ya también vieja y fea, Brigitte Bardot, en su momento el símbolo. En los años 60 todos los hombres querían tenerla como esposa, no sé, para una relación con ella. Hoy en día vive sola, tiene más de 70 años y no quiere ver a nadie, pero no está sola, ¿eh? Tiene más de 20 gatos y gatas y vive con ellos. Eso es su familia. Ahí va su rati, su apego, su amor. Va a 20 o más, quién sabe, a 20 siempre se aumentan, y como no tiene problemas económicos, pues también puede tener 50, ¿no? Pues ahí va, ¿no? Y sí, hemos conocido también en Alicante una mujer sola, que tenía un montón de gatos, o sea, cualquier entidad viviente, bueno, especialmente gatos que vio en la calle, porque los hay de repente, estaban abandonados, lo coge. Tienen su nombre, conoce perfectamente el carácter, ¿no? A veces tenía alguna este se llama así, este es muy travieso, este es muy malo, este no sé qué, no sé cuánto, y los quería a todos como hijos, con sus caracteres y sus nombres. Pues ¿dónde va a ir cuando muere? Pues en alguno de ellos, o no sé, no, la mente va ahí. Pues es muy peligroso, hay que tener cuidado, ¿dónde va mi afecto? ¿A qué me apego? Porque finalmente ahí vamos, como dice Krishna, y seguramente tiene razón, ¿no? Es que nos cuenta un cuento. Eso es cómo funciona, es científico. Yang yang lapismaram bhavam, donde está el amor por cualquier cosa, pues ahí vamos. Pues Brahma concluye, y repetimos, que el rati por Krishna es la máxima perfección. Y ahí terminamos. Si hay algún comentario, alguna pregunta.
¿A qué se refiere? En el segundo significado habló de materia sutil.
Sí, la veo aquí. A ver, vamos a verlo. Existe un afecto latente por Dios dentro de todo el mundo. Krishna Prema, Nitya Siddha Krishna Prema. So, a través del cuerpo burdo y la mente, la existencia espiritual se manifiesta en la forma de afecto pervertido por la materia burda y por la materia sutil. Pues ¿cuál es la materia sutil? Krishna lo dice en Bhagavad Gita. La mente, la inteligencia y el ego falso. Son siete elementos, ocho, ¿no? Y cinco burdos y tres sutiles.
Muchas veces que el alma está dentro del cuerpo pero semi-inconsciente, como aletargada, que no se entera casi de nada. Entonces, ¿cómo es posible que tenga deseo, si no se entera de nada, deseo de servir a Krishna o no servir a Krishna? Yo pensaba que eso era cosa de la mente, no del alma, esos deseos.
Bueno,
la mente se purifica, entonces.
Sí, pero detrás está el alma, o sea, la conciencia, ¿no? Eso, el alma,
sí.
El síntoma del alma es la conciencia. Entonces, la conciencia también, Bhaktivinoda Thakura explica eso, es como una flor. Y hay No tengo el sánscrito presente, pero hay, vamos a ver cuántos son. La conciencia completamente cubierta, por ejemplo, serían las piedras. El alma está tan cubierta, prácticamente, como pone aquí la palabra, durmiente. Duerme. O cuando tú duermes en un sueño donde no hay sueño. O sea, cuando se llama sueño profundo, swapna, hay un estado donde realmente tú no estás consciente que existes. ¿Verdad? Cuando uno duerme, uno a veces incluso es consciente que soy yo quien está durmiendo. ¿No ha pasado así, no? Tú sabes quién eres y tienen pensamientos a la mente, o sea, que se refieren a tus experiencias. O sea, no es como a veces sí estamos en otra situación y soñamos algo raro, pero a veces somos muy conscientes que somos nosotros. Pero cuando hay el sueño completamente profundo, es como una cobertura total, una ignorancia y olvido total. Eso es la conciencia, pues la piedra es lo más cubierto. Los siguientes son los árboles o plantas. Ahí el alma no sabe dónde está y que existe. Ni siquiera es consciente que existe. Pero está y da vida. Luego eso, restricted consciousness, ¿no? La conciencia restringida. Hay conciencia, pero está restringida, que no es consciente de sí mismo. Luego ya los acuáticos, o sea, todo lo que es la evolución, los insectos, la conciencia se va evolucionando, se va abriendo. Ya en el animal, el mamífero, la conciencia ya se va, ¿no? Puede incluso tener sentimientos, puede tener pensamientos, restringido todavía, pero ya, ¿no? Un perro, un delfín, bueno, hay algunas que son monos, que muestran inteligencia, muestran una reciprocación con el hombre. Y luego ya el hombre, ahí la conciencia se va abriendo, vamos con la flor, al principio es como un capullo o incluso una semilla, todavía no hay nada manifestado, y cuando es como un capullo es como el hombre que vive en la selva, que es muy inconsciente también, casi como un animal, pero tiene lenguaje, o sea, hay algo más. Luego la flor se va abriendo, es como la civilización, sí, además la civilizada, pero y dentro de la civilización hay otros estados de conciencia, y cuando la flor es completamente abierto es cuando es consciente de Dios, y antes era quizás consciente de una moralidad, de ciertos códigos de convivencia, o sea, así sea, pero el alma está detrás de todo y se va volviendo más y más consciente o inconsciente, y puede devolverse inconsciente. Cuando se cubre, uno puede elevarse, eso es el peligro, uno es humano, pero ahora cuando uno no tiene cuidado, puede devolucionar. En vez de evolucionar, se va para atrás. La gente no se lo cree que puede volver a ser un animal o una planta. Depende como una conciencia, ¿no? Si uno quiere olvidar y se comporta de esa manera, pues al final el alma se cubre de nuevo y olvida. Está ahí detrás, pero no es consciente de su existencia. Entonces el sentido se llama como durmiente o latente o inconsciente. Y Upanishad, y en otra parte también, va al extremo de llamar a una persona que actúa así, Atmaha, el matador del alma. Que no es que el alma no se mata, sabemos que es eterno, pero en el sentido que prácticamente elimina su buena conciencia que ha tenido. Se va para atrás, en vez de ir para adelante, se va para atrás y se pone otra vez como a dormir, ¿no? Se mata a su conciencia prácticamente, la recorta, otra vez restringida. Es como, ¿no?, el yogui con el ratón, que el ratón evoluciona hasta el tigre o león y hasta adelante, boom, ¿no? Puna mushtika bhava, vuélvete otra vez ratón. Pues bien, si uno es humano pero se comporta, vuélvete otra vez perro o un árbol o lo que sea, y ahora ya tu conciencia otra vez está prácticamente cero o cero coma tanto que no sirve para ¿no? Sea consciente, menos de consciente de Krishna. Eso solamente puede ser lo humano. Pero así lo entendemos. Y por eso. Algo más. Aquí, si la Prabhupada 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 aquí,